Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Gracias, muchísimas gracias, siempre reiteramos las gracias a todos los que están en sintonía de Radio Martí a través de la onda corta o la onda media. A pesar de la interferencia, sabemos que son muchísimas las personas que están ahí a través de la radio escuchando este tema a fondo de las noticias como son, que hacemos, producimos desde los estudios de Miami, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Permanecer en Estados Unidos después de presentarse en la frontera con México y solicitar asilo político será aún más difícil, gracias a medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos en su política de controlar el flujo de inmigrantes que entran a Estados Unidos.
Claro que sí. Y esto, bueno, lo anunciaron, lo fueron anunciando, increíblemente, así se hace, ¿no? Muchas veces se hace así. Lo fueron anunciando, lo han estado anunciando funcionarios de la Casa Blanca. A la agencia Reuters, tres funcionarios le dieron detalles. También a la cadena Univision, al corresponsal en Washington, le dieron detalles. A otras cadenas le fueron dando detalles otros funcionarios y lo han ido filtrando poco a poco, y por supuesto los abogados se han ido nutriendo de todos sus contactos también para saber en definitiva qué es lo que va a pasar en la frontera. Ya se había dicho, yo creo que esto es una continuidad de poner la cosa un poco más difícil. Cuando digo la cosa, los cubanos entienden que es el asilo político, ponerlo un poco más difícil. Hay muchísimas preguntas que hacer, y por eso yo por lo menos tengo aquí en una libreta unas cuantas preguntas que hacer, y por eso tenemos ya en línea telefónica al abogado Ángel Leal, muy ocupado en estos días, abogado de inmigración, uno de los, yo diría, de los más efectivos abogados de inmigración del sur de la Florida. Por eso lo tenemos en este programa Las Noticias como son. Ángel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Amado, gracias por ese recibimiento tan amable de siempre y merecido, diría yo. Y realmente un honor para mí, siempre lo digo, sobre todo eso de la onda corta y todo lo que tenemos que ustedes luchan para informar correctamente, con información verdadera, al pueblo de Cuba, para que tomen buenas decisiones. Claro. y estén informados de los acontecimientos alrededor del mundo, sin ningún tipo de inclinación, simplemente con los hechos. Uh-huh. Y realmente les felicito por ese arduo trabajo que ustedes hacen diariamente.
Gracias, gracias.
¿Cómo no? Abogado, ¿cuáles son los cambios en la política de asilo?
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que aparentemente va a haber un proceso de como un filtro, va a haber una entrevista preliminaria cuando llegue el extranjero para pedir asilo. En esa entrevista preliminaria se va a tratar de establecer si la persona queda descalificada automáticamente para pedir asilo. Esto es antes de llegar a una entrevista de miedo creíble, antes de llegar al mérito del caso de asilo, antes de una presentación con un juez de inmigración, con un oficial de asilo. Esto sería una entrevista preliminaria, y básicamente los temas que van a querer profundizar en esa entrevista son la siguiente: que si la persona ordenó, incitó, asistió o participó en la persecución de cualquier otra persona por cuenta de raza, religión, origen nacional u opinión política. Dos, si esa persona fue convicta de un delito particularmente serio, lo cual constituye un peligro a los Estados Unidos. Tres, que si la persona ha cometido, y quisiera profundizar un poquitico y le explico por qué. Si la persona ha cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos. Cuatro, si la persona presenta un peligro a la seguridad de los Estados Unidos. Y cinco, si hay un reasentamiento en un tercer país, residencia permanente, refugio, básicamente la posibilidad de vivir en un tercer país. Y por último, cualquier tema teniendo que ver con el terrorismo. Si la persona tiene algún vínculo, lazo, ha estado envuelto en una actividad que tenga que ver con el terrorismo. Entonces, esa entrevista preliminaria, que generalmente se hacía cuando la entrevista de miedo creíble, es una entrevista que tomará lugar antes de que ni siquiera tome lugar la de miedo creíble, para ir descalificando a aquellas personas que quedan automáticamente descalificadas y firmarles deportación expedita.
Bueno, usted dijo que quería profundizar en el, en, creo que en el número 3 que mencionó,
sí,
que es las personas que se han estado vinculados a un delito no político fuera de Estados Unidos. ¿Por qué quiere profundizar aquí?
Porque ese es un tema que impacta mucho a Cuba. ¿Y por qué? Porque sabemos de muchísimos cubanos que han sido acusados de delitos penales, y sabemos que lo han acusado por su condición política, por su opinión política, por su lazo familiar, por su raza, por su religión, por motivos de refugio. ¿Mm? Sin embargo, sabemos que en Cuba le van a acusar de un delito común.
Claro.
O sea, muchas veces vemos en Cuba el delito, la oposición política disfrazada como delito común, por haber participado en una manifestación, por haber gritado algún libertad, 11 de julio, patria y vida, y de pronto la acusan de otra cosa que nada que ver. O sea, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando durante esa entrevista el cubano, por ejemplo, tenga un antecedente penal, y a lo mejor lo acusaron hasta de asalto, de agredir a una persona, de disturbio público, algo por el estilo, que pudiera haber sido hasta procesado como un delito serio, un delito mayor, pero sabemos que en realidad el delito ocurre por la condición política de esa persona.
Mm.
Y claro, eso entonces hay que tener cuidado, porque lo que no quiero, y lo hemos visto inclusive en el contexto de la entrevista de miedo creíble, es que de pronto descalifiquen a la persona por un delito, por un presunto delito común en Cuba, cuando sabemos que en realidad el delito común existe en el caso porque es una persona opositora.
Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención. Entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano, ¿hay algún tipo de base de datos donde el gobierno de Estados Unidos pueda entrar a través de las huellas dactilares, de huellas digitales, como se le dice aquí, de esa persona, historia de esa persona? ¿Hay intercambio de bases de datos de Cuba para acá que pueda el gobierno, que CBP en la frontera pueda decir, ok, esta persona estuvo 5 años preso?
Que yo sepa, no. Lo que entiendo que puede suceder es que puedan averiguar a través de el consulado americano en La Habana, quien a la vez puede contactarse con las autoridades pertinentes en Cuba para obtener algún historial delictivo de alguien quien estén procesando en ese momento. Entonces creo que en el caso de Cuba pudiera ser a través del consulado americano. No sé qué tanto acceso tendrían directamente a esa información.
Abogado, ¿esto está ahora enmarcado en la entrevista de miedo creíble?
No, excelente pregunta, no. Es antes de la entrevista de miedo creíble, es decir, que antes de que llegue al paso de la entrevista de miedo creíble, ya usted le firmaron la deportación expedita, le hacen esta entrevista preliminaria de estos descalificativos. Y si llegaran a entender que usted quedó descalificado, ni siquiera va a llegar a la entrevista de miedo creíble.
Pero puede un oficial, y esto es hablando ya técnicamente, puede un oficial de frontera, en este caso CBP, puede un oficial en frontera negarle a una persona que se presenta y solicita un asilo político, ¿puede negárselo?
No el asilo, le puede negar la oportunidad en base que la persona presuntamente quedó descalificada por perseguidor, por el antecedente penal particularmente serio, por el delito no político serio fuera del país, porque constituye un peligro a la comunidad, a la seguridad nacional, por reasentamiento o por terrorismo. Entonces, en realidad nunca llegan al mérito del caso de asilo, porque ya lo están descalificando por alguno de estos motivos que la ley de inmigración estipula que son descalificativos. Pero son cosas que se tienen que demostrar, y en el transcurso de esta entrevista, si la persona lo llegara a admitir o si ellos llegaran a determinar por el testimonio de la persona que alguno de estos motivos pueden existir, inclusive a través de la propia investigación que ellos pueden hacer. Recuerden que también le van a tomar las huellas dactilares, uh-huh, imagen ocular. ellos tienen, este es el Departamento de Seguridad Nacional, ellos tienen acceso a ciertas bases informáticas, y ni hablar derecho que cuando esta entrevista tome lugar es con un oficial federal bajo penalidades de perjurio, donde puede ser acusado inclusive la persona de una especie de fraude inmigratorio si le miente al oficial. O sea que es complicado, pero básicamente la idea es tratar de descalificar y deportar a aquellas personas lo más rápido posible que no van a poder calificar para asilo por alguno de estos descalificativos.
¿Esto califica para cubanos o para todos?
Para todos.
No es solamente para los cubanos, y es bueno destacarlo en el programa. ¿Y usted piensa que esto va a reducir el número de personas que buscan entrar a Estados Unidos por los cruces, esto que se le dice ilegales?
Sí, no significativamente. Creo que, pero lo que sí creo, es que esta va a ser la primera de varias otras medidas que se van a tomar de acción ejecutiva. Y yo creo que vienen otras medidas, y me sospecho que pudiera venir a otra medida a través de acción ejecutiva de una prohibición de pedir asilo si la persona ingresa ilegalmente al país. Eso se ha intentado anteriormente, enfrentó retos legales. A través del uso de la sección 212F, lo hemos hablado anteriormente en este espacio, donde a lo mejor el presidente Biden invoque la sección 212F, si no cerrar la frontera para procesos de asilo, prohibir asilo para aquellos quienes intenten ingresar ilegalmente al país.
Pero bueno, aquí ahora me llama la atención, ahora el único retén o la única posibilidad que tenía una persona era que le negaran el asilo, el miedo creíble. O sea, un oficial le entrevista y le dice que no califica para miedo creíble y puede haber una deportación expedita. Ahora son dos pasos que le pueden dar deportación expedita, o sea, le agregaron uno más, una entrevista preliminar para ver si puede llegar tan siquiera a un miedo creíble.
Así lo entiendo yo, y eso es correcto, y yo creo que esa es la idea detrás de todo esto.
Yeah. ¿Y esto le limita al solicitante no volver en este caso, no, a tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos por un año, se dice, o indefinidamente?
No, 5 años.
Cinco años
de castigo por una orden de deportación expedita. Entonces, en el dado caso que quede descalificado por los motivos que hemos discutido durante el programa de hoy, o, como dice Amado, okay, no queda descalificado, pero no aprueba su miedo creíble, igual es una carta de deportación expedita por haber intentado inmigrar sin una visa de inmigrante o con un documento de entrada al país, y por lo tanto le firman la deportación y es un castigo de 5 años.
Ahora, usted es un abogado constitucionalista, usted es un abogado que conoce muy bien la Constitución, cómo funciona Estados Unidos, además de, por supuesto, su especialidad actualmente es el tema de inmigración, pero yo lo he escuchado en entrevistas hablando de procesos judiciales en Estados Unidos que no tienen nada que ver con inmigración, y usted lo conoce muy bien. Yo le hago esta pregunta. La ley de asilo es una ley mundial. El asilo político se le debe escuchar a toda persona que en el mundo la pida. Se le debe, ¿no? Yo digo se debe. Estados Unidos está insertado en ese mundo desarrollado donde toda persona que llegue y pida asilo político porque tenga un miedo creíble, porque tenga esta persecución, hay que escucharlo, y un juez es el que decide si se le da o no se le da el asilo. ¿Viola Estados Unidos, viola las autoridades estadounidenses algún tipo de ley sobre asilo al hacer esto?
Es posible. A primera vista diría que no, porque en realidad nada más que están estableciendo elegibilidad. Si hay un mecanismo de revisión, es decir, que le hacen esta entrevista, determinaron que usted quedó descalificado, igual que existe con el miedo creíble, y usted no está de acuerdo con el resultado y tiene la oportunidad de que un juez de inmigración, de forma limitada, pero que un juez de inmigración pueda hacer una redeterminación de que si usted verdaderamente quedó descalificado o no, yo creo que pudiera sobrevivir. Lo que seguramente va a suceder, que van a ser retos legales, y tienes toda la razón, Amado, porque en realidad hay una convención de refugio del año 51 de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos firman los protocolos de la convención de refugio del año 67. A partir de ahí tenemos también que el derecho de pedir asilo en suelo americano es un derecho legal bajo el Código de Inmigración y también está en nuestras regulaciones. Hay el argumento constitucional de que esto puede, el pedir asilo es un derecho. A ninguna persona se le puede privar de vida o sus derechos o propiedad o libertad sin un debido proceso legal. Entonces el argumento constitucional es que esto viola el debido proceso legal garantizado por la quinta enmienda de la Constitución, porque el pedir asilo es un derecho y establecido por convenio internacional y ley doméstica, y que esto pudiera violar ese derecho. No sé hasta qué punto, porque si ya tenemos un sistema que ha sobrevivido retos legales de miedo creíble con la deportación expedita, esto es en realidad sacar una parte de la entrevista de miedo creíble, hacerla al principio antes de que llegue a la entrevista plena de miedo creíble. Y en realidad la disfuncionalidad del sistema no es la entrevista de miedo creíble con la deportación expedita y superar esa entrevista. El problema es, el que están enfrentando, es que la mayoría de las personas no pasan por una entrevista de miedo creíble. Uh-huh. La mayoría de las personas están entrando con I-220A, con aviso de comparecencia a la corte, porque no hay personal, no hay recursos para hacer estas entrevistas de miedo creíble. Entonces creo que lo que están tratando de hacer, en miras al hecho de que hay poco personal, relativamente hablando en comparación con el número de personas que quieren entrar, para procesar estos casos antes de que lo liberen con parol o con I-220A o aviso de comparecencia pendiente corte, que hagan esta, al menos esta primera entrevista, para agilizar algunos casos que deben de ser, o consideran ellos que deben de ser, deportación expedita.
Ya. Abogado, dice la agencia Reuters, el presidente Biden implementó nuevas restricciones de asilo el año pasado. Su efectividad se ha visto limitada por la falta de recursos para procesar a inmigrantes que llegan. Y hace unos momentos usted hablaba de posibles acciones ejecutivas, nuevas acciones ejecutivas. ¿Cuánto pesa el año electoral en todo esto?
Muchísimo, claro. Muchísimo. Y sobre todo porque el sentimiento nacional está preocupado, creo que más que nunca, con el tema de la frontera y el tema de la seguridad fronteriza y el tema del número de personas que están entrando irregularmente. Entonces,
bueno, se ha convertido en el tema principal de la campaña electoral en Estados Unidos.
Diría yo que sí, está ahí con los derechos reproductivos.
Ajá, en los tres primeros está.
Efectivamente. Entonces, entre los derechos reproductivos, el aborto y esto, migración, son los temas no solamente de más importancia con el país, pero los más divisivos. Porque lo que apoyan la inmigración lo apoyan entusiásticamente. Los que están en contra de la inmigración irregular están en contra de la inmigración irregular.
También con mucho entusiasmo.
Con mucho entusiasmo, sí. O sea, que en realidad es un tema donde hay sentimientos encontrados para muchas personas, y se convierte no solamente en un tema importante para el país, pero un tema divisivo para el país. Y ya he visto alguna correspondencia de algunos representantes demócratas que están pidiendo algunas medidas de control fronterizo. Hubo ese acuerdo bipartidista recientemente, cuando el problema de la ayuda al exterior con Ucrania e Israel, donde se trató de incluir ese acuerdo bipartidista que no entró al final, pero vemos que más y más es un tema donde hay cierto espacio, donde creo que hay acuerdo entre ambos partidos de que se tiene que frenar el flujo migratorio de la frontera. Donde viene, yo creo que la diferencia de opinión y la polémica, primero, cómo hacerlo, y segundo, ¿y qué pasa con los soñadores? ¿Y qué pasa con los portadores de DACA? Uh-huh. ¿Qué pasa con los tepecianos? ¿Qué pasa con aquellas personas que son familia inmediata de ciudadanos americanos? Porque tenemos que recordar que hay muchísimas familias en este país que son familias mixtas. Claro. Donde tienes personas documentadas y personas indocumentadas, y por tecnicismos legales que no se han implementado, que no se han resuelto, por así decirlo, básicamente no tienen un camino a recibir una residencia a pesar de un parentesco directo con un esposo, hijo, padre, ciudadano americano, tal vez oferta de empleo, a lo mejor una persona titulada, profesional. Y entonces hay muchísimas personas en este país que han estado aquí con permiso de inmigración, con los tepecianos, la gente con DACA, los muchachos con DACA, mejor dicho, que han estado aquí con permiso, en el caso de los tepecianos, por más de casi 25 años. Y todavía no hay un camino a la legalización permanente. Entonces, ¿nos vamos a enfocar nada más en el control fronterizo, o qué vamos a hacer con depende de la estadística que uno vea, de los 12 a 14 millones de personas que de alguna forma u otra están indocumentadas en el país.
Claro que sí. Hay una, José Luis decía, esto es para todos, y a mí me, o sea, inmediatamente la mente es rápida, ¿no? Pienso que sí, es para todos, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, aquí hay muchísimos mexicanos y centroamericanos que ya tienen un control prácticamente de cómo entrar ilegalmente a Estados Unidos y mantenerse como irregulares o indocumentados dentro de Estados Unidos. Ya tienen las tomateras donde van a trabajar, los campos donde van a trabajar, donde los tienen, y después que hacen un poco de dinero en la temporada, se regresan también por la frontera a sus países a simple y llanamente a vivir un poco mejor porque ganaron dólares en Estados Unidos. No es el caso de los cubanos. Los cubanos quieren venir y quieren tener permiso de trabajo, quieren regularizarse, quieren tener la residencia al año y un día. Si entran de manera irregular por una frontera, sin que los supervise absolutamente nadie, se quedan como entes, como si fuera un marciano viviendo en Estados Unidos, porque no puede hacer absolutamente nada. Es cierto esto, ¿verdad?
Yo, en realidad, esta medida particularmente no creo que tenga ese efecto. Lo que sí creo es que van a haber medidas posteriores donde van a tratar de limitar la posibilidad de pedir asilo para aquellas personas que tratan de entrar entre los puertos de entrada. Eso sí creo.
Ya.
Y va a terminar lo que usted dice, que es un limbo, pero un limbo dependiendo de, o sea, si es una deportación expedita, okay, donde presuntamente la persona debe ser deportada, literalmente deportada, y no pueden deportar a la persona, porque a lo mejor Cuba no está dispuesto de recibir los 600,000 cubanos que dijeron que iban a recibir cuando la última cumbre migratoria que tuvo con Estados Unidos, uh-huh. Y a lo mejor no hay dónde mandar a ese cubano, entonces dejaste a ese cubano con una I-220B, con una orden de supervisión, con una carta de deportación final, donde se tiene que reportar con ICE, donde no tiene un camino a la legalización. Y eso sí veo que puede, o sea, antes de la opción de buscar la manera de que la persona se pueda legalizar, y más cuando no se trata de antecedentes penales, de personas que hayan tenido problemas con la ley. Entonces, eso desde mi punto de vista es problemático, porque es posible que tengamos un gran número de cubanos que en realidad vienen con buenas intenciones de pedir asilo, de trabajar, de echar para adelante, y que de pronto terminen con una deportación porque quedaron descalificados, porque no aprobaron su miedo creíble, y una deportación no ejecutable porque Cuba de pronto no está dispuesto a aceptar tantos cubanos como dijeron que iban a aceptar.
Sí, pero entonces pueden pasar después 2 años y en 2 años lo montan en un avión y lo mandan para Cuba. Después que esa persona posiblemente hasta tiene hijos aquí en este país.
Efectivamente, y la problemática de eso es que cuando nosotros lidiamos con una carta de deportación de la Corte de Inmigración, yo tengo un recurso, yo puedo presentar una moción de reapertura con la Corte, pero cuando estás hablando de una deportación expedita, es casi imposible rescindir esa orden, porque es una orden administrativa por parte de un oficial de inmigración, no es una corte, no es donde puedo presentar, o sea, lo hemos intentado, es muy difícil. Yo diría, en honor a la verdad, casi imposible. Entonces, los recursos son muy limitados para aquellas personas con órdenes de deportación expeditas, que son órdenes administrativas, que no puedo presentar una moción. Entonces, hay que considerar un paro administrativo de la deportación, otras medidas que son mucho más difíciles.
Abogado, finalmente, ¿esta política más restrictiva viene de la administración del expresidente Trump?
Sobre todo lo de los terceros países, el que ha pedido asilo de terceros países.
Mucho de esto se intentó cuando la administración Trump, todo se retó a nivel de Corte Federal, muchas de las medidas no se implementaron, algunas sí, pero sí, mucho de esto viene de la administración Trump, pero creo que más que quieren igualar lo que hicieron cuando la administración Trump, entiendo de que están buscando desesperadamente alguna solución para parar el flujo migratorio irregular en la frontera, porque es un problema que, en honor a la verdad, el país ya está saturado. El país está saturado y el personal, quien los atiende, está saturado.
No, es increíble la cantidad de personas que se ha presentado por la frontera después del COVID, después de la situación del COVID, ha sido récord, se ha roto récord de todo lo... Y sobre todo también por las situaciones de Venezuela, Cuba y Haití. También Haití hay que
ponerlo. Nicaragua.
Y Nicaragua.
Y también. Centroamérica.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, más de los países de siempre.
Sudamérica.
A eso se le sumó.
Que tuve gente de todos lados.
por... A eso se le sumó Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití con la situación. Sí.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias.
No, a la orden siempre. Gracias por la invitación.
Hasta aquí Tema Fondo.